Entrevista con el espíritu puro de quien fuera Stan Lee, nacido el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York y fallecido el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles, California.
Es un gusto.
Bienvenido.
Quiero, primero de todo, agradecer que se me dé un espacio, porque al final, a nivel espiritual, soy consciente que ha habido soles más destacados, grandes científicos, grandes divulgadores, grandes filósofos que han aportado más a la evolución de vuestra sociedad para que sea lo que soy. Y por eso no puedo más que sentirme honrado y halagado de estar hoy aquí.
Muchas gracias por presentarse y querer hacer una entrevista con nosotros.
Como digo, es un placer, no tanto por vosotros, no es una manera de desmereceros, pero soy consciente de tantos roles que han pasado, que han podido cambiar mediante inventos, mediante ideas, tanto vuestra sociedad. Cada vez parece que se nos olvida dar un espacio al ocio, al entretenimiento. Y por eso veo que a vosotros no se os ha olvidado. Y es un gran honor.
¿Puedo empezar a hacerle las preguntas?
Sí, sí, cuando quieras, cuando quieras.
¿Podría darnos su nombre conceptual?
Mi nombre conceptual vibraría como Stanel.
¿Estanel?
Stanel.
Stanel. ¿Y en qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Estoy en un plano 4, subnivel 6.
Sí.
Actualmente.
¿Y en qué plano encarnó en esa vida?
Encarné en un plano 4.4.
¿Y en cuál desencarnó?
En el mismo, en el 4.6.
¿Qué edad espiritual tiene?
No soy tan mayor. 13 millones de años.
¿Y cuántas vidas ha tenido?
Tampoco tantas, apenas 44 vidas.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
Esa me voy a abstener de responderla ahora, para responderla más tarde.
Vale. ¿Y en qué misión encarnó en esa vida?
Cumplí la misión. Creo que lo importante era, es que haya gente que pueda contar historias, que pueda hacer ver el mundo de otra manera, sin necesidad de tomos filosóficos difíciles de comprender. Creo que uno puede cambiar la manera de cómo se percibe la realidad mediante obras de ficción o mediante entretenimiento. Yo soy muy amigo, y ya en vida también lo era, de que aprendiendo con diversión se aprende mejor, se aprende más fácil. Y creo que, si bien me centré en el que tener, siempre me gustó poder enseñar algo a la vez que entretenía. Para mí era importante eso, y creo que Esa era mi misión. Contar historias no es algo sencillo y enseñar cosas a la vez que las cuentas tampoco. Y creo que es importante. Si te tuviera que hacer una pequeña reflexión, me da la sensación de que hay gente que hoy percibe el mundo de manera diferente gracias a mis obras, porque mis obras compaginaban la mayor parte de veces dos mundos. Un mundo mucho más ficticio o mucho más fantástico, con un mundo mucho más crudo y mucho más real. Cuando yo ambientaba mis obras en una gran urbe, en una gran ciudad, no, normalmente no. No tenías reparos en mostrar la sociedad tal cual era, en mostrar los intereses que hay creados en zonas de poder, en crear, en enseñar cómo hay gente sucia que manipula todo, ¿no? Y creo que enseñó otra manera de ver el mundo, ¿no? El mundo es muy negro, es muy así, ¿no? Con esa cara que yo ponía. Es muy duro, muy negro, muy, muy, muy turbio. Pero a la vez, tú puedes ver el mundo turbio con una sonrisa. Ponerle una sonrisa a ese mundo, ¿no? No intentaba hacer ver que no existía esa parte, la ponía, eso existía.
Sí.
Pero también existe el humor. Y el mundo es un poco menos negro. El mundo negro es un poco menos negro con humor. Y mis personajes creo que reflejaban un poco eso. Y creo que en la mente de un niño no concibe otra cosa, no concibe ambigüedades, y generalmente concibe el bien y el mal. Y creo que es necesario que la sociedad entienda que hay unos valores morales y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Al final estás enseñando filosofía de otra manera diferente, ¿no? Con un personaje que se presenta el bien y varios personajes que se presentan el mal, estás enseñando filosofía de alguna manera, a tu manera, adaptada a los tiempos. Y creo que hoy mucha gente ve el mundo de otra manera, como digo. Mucha gente incluso se ha replanteado que algunas temáticas utilizadas puedan ser reales respecto a corrupciones o a tramas, engaños, etc. Y creo que sirve un poco para el público más adulto que capta la ambigüedad de la obra y a su vez el público más infantil que casa perfectamente con esa obra filosófica y esa batalla eterna entre el bien y el mal. No sé, es una reflexión que me viene.
Sí, perfecto. ¿Qué grado te poseía su 10%?
Uy, muy alto. Llegaba a alcanzar el lote 10 o lote 11, completamente.
¿Y con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Es difícil, porque me muevo en otro círculo completamente distinto de vibración y no soy especialmente afín, ¿no? A ninguno de los que más o menos estoy leyendo, la mente conceptual del espectáculo, no sé.
¿Quién es su guía espiritual y su ángel guía?
Ludonel es mi guía espiritual, Ludonel, que está en el 5.4. Y Asbizael, con Z, está en el 6.7. Es mi ángel guía.
¿Con cuál de esos personajes se siente más identificado?
Ten en cuenta que mi 10% tenía un gran poder de comunicación, pero a su vez tenía un gran OT. Pues era capaz de comunicar historias reales. Y muchas veces historias reales. Adaptado a vuestra sociedad. De tal manera que muchas cosas no eran así, pero no hubiera sido imposible que mi 10% lo interpretara de otra manera con el decodificador lleno de los preconceptos de la sociedad. Hubiera sido imposible que vosotros lo comprendierais. Entonces se tomó ciertas licencias en adaptar, ¿no?
Sí.
Entonces, ten en cuenta que varios personajes, en su mayoría, tienen algún tipo de trasfondo real, aunque después sea de otros mundos, lejanos, y a veces puede llegar a cambiar un poco algunas cosas, pero tienen un trasfondo real. Entonces tu pregunta era,
¿con cuál de sus personajes se sentía más identificado?
Seguramente con la figura. Hay dos personajes con los que me siento especialmente identificado. Seguramente la figura de Iron Man y la figura de Daredevil. Porque fui yo en otras vidas. O sea, esos roles míos. Entonces con esto también respondo una pregunta que me habías hecho antes.
Sí.
Entonces me siento identificado porque está basado en roles míos.
Sí.
Y especialmente, seguramente, en Daredevil. Especialmente.
¿Dónde fue? No.
Si tenemos que ir obra por obra y demás, nos podemos morir. Lo dejamos para una entrevista más exhaustiva sobre cada obra, si quieres, pero pues si no, se puede alargar muchísimo.
De acuerdo. ¿Y de qué obra se siente más orgulloso y de qué obra menos?
Yo creo que de la obra que más orgulloso me siento es Spider-Man. Yo creo que al final, cuando algo cala tan hondo, cuando algo llega a tanta gente, yo creo que creo que sí, ¿no? Creo que algo transmite, algo dice. Es, en mi opinión, el superhéroe más humano de todos los que, de todos los personajes. Y yo creo que sí, además está basado también en sucesos reales.
Uh-huh.
Y el que menos orgulloso, tal vez sea Doctor Strange. Creo que se me fue un poco la mano. Que no es malo tampoco que a veces el autor ponga de su parte, pero mi idea inicial y la idea real se me fue mucho de las manos.
Uh-huh.
Muchísimo. Algunos todavía me dicen a modo de broma que tomé, ¿no?, ese día para inventar eso.
La siguiente pregunta más o menos la ha respondido yo también. ¿Qué personaje o personajes que usted creara estaría basado en un personaje real o sucesos reales?
A grosso modo, vamos a poner un porcentaje, el 85% de personajes son están basados o tienen algún tipo de historia real. Pero habría que ir uno por uno y sería bastante costoso. Uno, seguramente si yo tuviera que decir uno curioso, sería el tema de los X-Men. Sería curioso, porque fue una historia en nuestro mundo bastante, bastante peculiar, bastante curiosa. Y ahí yo no encarné.
¿Y qué opina del mundo del cómic moderno?
Creo que al final es un poco como todo, como ya ha sucedido en muchos otros ámbitos. Las grandes marcas, las grandes empresas monetizan fácilmente. Y es mucho más complicado crear algo por amor. Creo que hoy es mucho más complicado hacer lo que yo hice en su día. Hoy hay unas presiones editoriales enormes y cuesta mucho más. Te imponen mucho más unos márgenes que no te puedes salir. Y al final el autor tiene menos libertad creativa. Entonces creo que por ahí se está perdiendo un poco esa facilidad creativa de que el autor pueda captar sin presión. Hoy hay tal sometimiento que es muy complicado que el medium, porque realmente es medium, pueda captar algo al haber tanta presión.
Y te cuarta, ¿no? También la libertad, pues.
Claro, la libertad creativa.
Sí. ¿Quiere darnos algún mensaje?
Que yo creo que todos nos quedamos con ganas de más, ¿no? Vosotros os quedáis con ganas de saber más sobre cada obra, yo me quedo con ganas de expresaros más sobre cada obra, y al final eso solo puede llevar a un punto en común, que es repetir la experiencia. Así que muchas gracias a vosotros.
Gracias por haberse presentado.